Florencia Ventosa, domingo, como siempre, Nacional Global. Un clásico después de los fideos.
Claro, por supuesto. Un súper clásico.
¿Qué tal, Guille? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tenemos un tema que vamos a hablar ya de un tema que siempre nos apasiona, para bien, y a veces no tan para bien, a los argentinos. Pero lo contamos después. Yo le cuento, estoy muy contento. Tenemos a Esteban Villarroel.
De la operación técnica.
Que fue el primer operador que tuvimos.
Claro.
Exactamente. Y en la operación también de todo lo que es la producción, a uno entrerriano de ley.
Alejandro Joaquín Morales.
Un gran fanático de Justo José Urquiza.
Exacto.
Seguimos, esto es Nacional Global. ¿Y por qué? ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es el tema que nos apasiona para bien, ver, y para veces
el,
no tan bien?
El gran tema, las Islas Malvinas.
La política exterior argentina.
La política exterior argentina y el reclamo de soberanía. Y para eso trajimos a lo que es una eminencia. Porque no nos vamos a quedar... Me parece que me estoy quedando corta con eminencia. Vicente Berazategui.
El embajador Vicente Berazategui.
Que, solo para hacer un breve resumen, además de embajador de carrera, fue director de Europa Occidental de la Cancillería, embajador de la Argentina en Dinamarca, embajador de la Argentina en el Reino Unido. Participó como miembro de la delegación en el 66 en las negociaciones entre los cancilleres de la Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las islas y escribió un libro que es fabuloso y una piedra fundamental para nuestra posición en política exterior, que se llama Malvinas y conflicto armado.
Una gran memoria de respuesta a la posición oficial británica, que no la hizo ningún gobierno argentino, la hizo un embajador solito de ya muchos años, como contó Nastasia Niskikiviat en Clarín en su momento. Este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Yo solo quiero agregar algo de Vicente Berazategui antes que lo llamemos por teléfono.
Sí.
Él no me deja contarlo mucho, así que no lo voy a poder profundizar. Pero tuvo una destacada actuación en el tema de derechos humanos en las épocas de la dictadura militar. Y para bien. Algún día nos va a autorizar a contarlo. Vamos a tratar. Señoras y señores, esto es Nacional Global. Florencia, vamos con el tema de Malvinas.
Nacional Global, Guillermo García.
Florencia contó todo su extenso currículum. Yo lo diría en dos palabras. Es uno de los últimos próceres que estuvo en la 2065, por el cual la Argentina sigue teniendo una gran oportunidad de recuperar las islas por medio de la diplomacia en Naciones Unidas. ¿Es así, embajador?
Sí, señor. Mire, Guillermo, sobre este punto hay que reconocer una realidad. La política es el arte de lo posible, pero a veces, agregaría yo, lo imposible, lo que parece imposible, puede suceder. Así que yo mantengo una actitud optimista, siempre he sido partidario de conversar, de dialogar, no solo del tema en cuestión, sino de otras cuestiones. De manera que hay que mantener una posición optimista y hay que buscar un diálogo de persuasión y no de confrontación, como había venido sucediendo con el gobierno anterior.
¿Está el Reino Unido, usted cree, hoy con el tema del Brexit en posición de ceder un poco al gran lobby fuerte que hacen los ingleses que habitan las islas?
Mire, hay una realidad de todas maneras. El lobby es ciertamente un esfuerzo que están haciendo permanentemente los isleños para conservar una relación comercial que va a ser difícil. Hoy por hoy, como usted sabe bien, el 86% de las exportaciones de las islas van a la Unión Europea.
Uh-huh.
¿Qué va a pasar después de eso? Vamos a ver. El Reino Unido enfrenta una negociación sumamente difícil. Nosotros somos tercera parte en esta cuestión del Brexit, pero me parece a mí que los isleños se dan cuenta que tienen una complicación muy grande en el plano de las relaciones comerciales fuera de la de las islas. Y esto es una realidad que puede producir algún cambio.
Embajador, esta semana se conoció, por medio de los ingleses que habitan en las islas, una carta, no la dio a conocer, por lo menos lo estuvimos buscando y no la pudimos encontrar, el Foreign Office, sino los británicos que están en las islas, una carta de la primera ministra de Theresa May, que eso lo estaba trabajando Florencia, fue uno de los disparadores para poder llamarlo usted, embajador.
Claro, en realidad la Asamblea Legislativa de los británicos que están en las islas publicaron un comunicado donde explican lo que Theresa May supuestamente les indica a esa población, que básicamente es que insta a la Argentina para que cumpla con sus compromisos afirmados en el comunicado conjunto de 2016.
Sí, es una forma, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, es una forma de poner en la agenda, ¿no? ¿Esto por qué cree que lo están haciendo? ¿Porque están siendo escuchados por la metrópoli o simplemente es siempre el lobby Kelper tratando de influir en la relación bilateral?
Bueno, yo creo que la segunda alternativa es la que cuenta. Uh-huh. Hay ciertos personajes en las islas, uno de ellos precisamente Mike Summers, que atiende las reuniones del Comité de los 24, y algún otro funcionario isleño que utilizan repetidamente la confrontación como forma de abordar la relación con la Argentina. Lamentablemente, el Reino Unido no ha logrado hacerles entender que la confrontación no funciona. Nosotros mismos lo sabemos porque nos ha pasado. El gobierno anterior confrontó, llegó al ataque personal contra el entonces primer ministro y las consecuencias estuvieron a la vista. No logramos avanzar ni medio centímetro. Bueno, la verdad es que si el señor Summers sigue pensando así, encuentro muy difícil que la Argentina pueda realmente aceptar algunas de sus ideas.
En este contexto, embajador, esta semana, recientemente, ¿no?, estuvo en la Argentina el ministro británico Philip Hammond, más o menos venía a ser el canciller financiero o de economía.
Sí.
Y el presidente el gobierno fue criticado por no haber puesto el tema de Malvinas, lo cual, en esto, embajador, usted que está muy claramente por el reclamo soberano de la Constitución, creo que debe coincidir con nosotros que no era el momento necesario de ponerlo en tema, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Además, si usted condiciona la visita de Philip Hammond y sus consecuencias al tema de la soberanía, no vamos a avanzar nunca, ni en la soberanía, ni en otras cuestiones que nos interesan también a nosotros.
Claro, ¿no? Gritar no sirve para nada.
¿Perdón?
Gritar no sirve para nada, no es lo que ha pasado.
No, realmente no sirve para nada. Yo le puedo decir, fui embajador en Londres durante 3 años y medio y tengo una experiencia sobre ese punto muy positiva. Cuando se habla, cuando se evita el enfrentamiento, algunas cosas marchan. Y es así como se construye una relación: ir avanzando en ciertas cosas y aproximándose en otras que permitan finalmente entrar en la sustancia del problema político.
Sobre esto, y hablando un poco de lo que usted se refiere como consecuencias y avances, ¿qué nos puede decir sobre aquel comunicado conjunto que salió el año pasado con el Reino Unido y la Argentina? ¿Esto está dentro de aquellas estrategias que nos acercan al meollo del asunto?
Mire, yo he sido un crítico de ciertas partes del comunicado conjunto. Digamos que después de la confrontación permanente que tuvimos durante el gobierno anterior, el hecho de que se suscribiera un documento amplio de recuperación del nivel de las relaciones bilaterales es realmente positivo. Yo creo que había que hacerlo. Difiero, sin embargo, en dos puntos. Y estos son puntos críticos porque todo lo que sigue después, inclusive la carta de la primer ministro, se relaciona en alguna forma con aquellas partes del comunicado conjunto que se refiere al Atlántico Sur. Sí. Allí hay mucho de la redacción isleña. Y el Reino Unido, por su parte, se encuentra en una relación difícil porque quiere mejorar las relaciones con la Argentina, pero por otro lado tiene a algunos personajes como el señor McDonald que están constantemente insistiendo que la Argentina no cumple sus compromisos, etcétera. Yo en esa ocasión, cuando hablé públicamente sobre esto, fue en el CARI en noviembre del año pasado. Y yo lo que decía entonces, y lo he repetido en otras partes, es que está bien, está el comunicado como está, pero se puede mejorar el comunicado.
¿Y se mejoró en estos tiempos, embajador?
Hasta ahora no creo que se haya logrado mucho, pero no sé tampoco si se planteó. Hay conversaciones, evidentemente, entre los dos gobiernos. El embajador británico acá en Buenos Aires está mucho más activo que sus predecesores. En fin.
Bueno, por lo menos sabemos que tiene un buen equipo de comunicación el embajador.
Exacto. Y bueno, entonces, lo que debemos hacer es ver qué sucede con esos temas, porque son críticos. Hay dos puntos en los que el problema es serio. Uno, vuelos. ¿Vuelos por qué? Y es evidente que la Argentina está sufriendo desde hace mucho tiempo una suerte de discriminación para que no haya vuelos directos desde el territorio continental. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que hace que el señor Mike Summers y algún otro mantengan esa posición, que no aceptan vuelos que vengan de la Argentina? ¿Qué es lo que quieren? Me da la impresión, y esto es lo que más me sorprende, que estos señores hablan de sanciones cuando saben que la gente que está en las islas dedicadas a relaciones comerciales desea encontrar una solución al aumento de los vuelos. Entonces, veamos por qué. ¿Qué es lo que pasa?
¿Y por qué sería embajador eso?
Bueno, yo tengo la impresión de que no están ciertos sectores de las islas entusiasmados en facilitar el acceso de argentinos en función, en distintas funciones, porque temen que le quite un poco su carácter tan típico de las islas, y también ese carácter según el cual la Argentina no existe. No se entiende eso.
Embajador,
hay una especie de empecinamiento en no prestar atención a las posibilidades que se ofrecerían. Fíjese usted, un inversor argentino que desee en estos momentos construir en las islas un hotel de cierta importancia para facilitar el turismo con el territorio continental. Ni hablar de eso. Tienen que seguir siendo las cosas como son, porque eso no permite levantar el nivel de relación con la Argentina.
Embajador,
y hay ahí una posición que es difícil de entender.
Estamos escuchando al embajador Vicente Berazategui, uno de los diplomáticos que más sabe y ha escrito y ha estudiado la soberanía argentina en Malvinas y desde la usurpación británica allá lejos hace tiempo. En este contexto, embajador, hay un colega suyo en el CARI, Eduardo Airaldi, que aquí Florencia nos consiguió que habló hace poco sobre qué.
Y habló hace poco sobre todo el marco multilateral que existe en relación al tema de Malvinas.
Que desde 1965 hasta 1988 hay resoluciones que se adoptaron, más de 10, sobre las disputas de Malvinas que el Reino Unido desconoce. Lo queremos escuchar con usted, embajador, a ver qué piensa.
Los gobiernos argentinos, a partir de 1965, se avinieron a respetar las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que ese año por primera vez tomó nota de la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido e invitó a negociar con el gobierno de ese país una solución pacífica de la misma. Fueron 10 las resoluciones que adoptó ese órgano hasta 1988 y a partir de 1989 la cuestión es tratada anualmente por el Comité Especial de Descolonización, el cual toma una decisión del mismo tenor.
Embajador, en su experiencia, el Reino Unido, junto con los Estados Unidos y otras potencias, ha sido quien ha delineado desde la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional liberal, donde el respeto a los regímenes internacionales es un factor importante, no solo en el Fondo Monetario, sino también en Naciones Unidas. ¿Por qué cree que Gran Bretaña, siendo uno de los hacedores de ese orden internacional, desconoce las resoluciones de Naciones Unidas desde hace tanto tiempo?
Bueno, no es solamente las resoluciones sobre Malvinas, ¿no? Ellos tienen una posición muy ligada a la de Estados Unidos y tienen políticas que son bastante diferentes a la que sigue la membresía en general de Naciones Unidas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Durante muchos años, el Reino Unido se negó a reconocer el derecho a la libre determinación. Hablaba que era solamente un principio que estaba sujeto a otros principios de la Carta, etcétera. Ahora ha acentuado la referencia al derecho a la libre determinación porque ciertamente ve que no puede hacer otra cosa que eso. El proceso de descolonización está prácticamente terminado. Quedan 14 o 15 territorios. Pero de esos 10 pertenecen o están ocupados por el Reino Unido. Entonces esto da una idea que el problema que ellos tienen ahora es tener una posición mucho más dura en materia de autodeterminación que satisface a los isleños y no les complica la vida como les complicaba la interpretación anterior, la de que era meramente un principio, porque en aquella época estaba tratando de defender el imperio.
Claro.
Y ahora el imperio no está. Pese a que usted encontrará, inclusive en el Parlamento, algunas reflexiones que uno dice, bueno, este señor vive todavía en la década del 30.
Embajador,
pasado, ¿no?
Nos quedan 5 minutos de programa, pero yo quiero aprovecharlo porque no es la primera vez que los invitamos Y hay una perlita en su libro que creo que va a ser reactualizado, un libro que no salió, salió hace poco también, que fue un éxito, Malvinas y conflicto armado, comentarios de la historia oficial británica, donde usted va demoliendo punto por punto, con argumentos jurídicos, históricos, la soberanía de las islas, porque es para Argentina. En este contexto hay un dato en los primeros capítulos del libro donde usted compara cómo el Reino Unido toma la soberanía de Irlanda y la hace con ese mismo criterio, esa soberanía y esa forma de poder tomado el porqué también ocurrió para Malvinas, pero en este caso para la Argentina, como heredera de los territorios de España después de la emancipación. ¿Usted se acuerda cómo es eso, embajador?
A ver.
Era una bula papal, le digo, es un libro enorme el del embajador. Era una bula papal que le da Irlanda o Escocia, debe ser Irlanda, a el Reino Unido.
Ah, sí, recuerdo perfectamente. Lo que sucede ahí es que el punto que yo hago es que el Reino Unido aceptó de muy buen grado una bula papal que lo beneficiaba en el caso de Irlanda. Ahora, ¿qué pasa con las bulas papales que se refirieron a la aparición de los territorios en el continente en el que vivimos? Está porque argumenta y lo repite que como el gobierno británico no está comprometido a respetar o aceptar cualquier decisión de una bula papal, bueno, entonces eso mina, debilita su posición en el caso de Irlanda.
O sea, era válido ese argumento para Irlanda,
lo contrario,
pero no para Malvinas.
En fin, esto es lo que sucede ahí.
Bueno,
pero yo creo, sí, le digo francamente, coincido con el embajador Airaldi en la recolección que ha hecho él de la historia del debate en Naciones Unidas por este asunto. Creo sí también que esta cuestión, como toda cuestión que involucra soberanía, solo puede resolverse entre las dos partes.
En ese contexto, embajador, le queremos compartir con usted para seguir esa reflexión, que en esta reflexión que nos está dando, embajador.
No le
¿usted me escucha bien aquí, embajador? Ahí estamos, ahora sí. Embajador, en este contexto,
ahora.
Queríamos, en la línea que nos está argumentando, para terminar el programa, queremos escuchar al presidente de la Nación y compartirlo con usted sobre el tema del diálogo, para después ver cuán cerca o lejos podemos estar con este diálogo para acercarnos un poquito a la soberanía. Lo escuchamos al presidente Macri hace poco.
El diálogo y la solución pacífica de controversias es la piedra basal de la política exterior de la Argentina democrática. Por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi dos siglos por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Hemos dado muestras de interés en avanzar en nuestra relación bilateral, que puede y debe ser mutuamente beneficiosa. Por eso confiamos también que será posible activar una solución definitiva a este prolongado diferendo.
Embajador, esto lo dijo el presidente el 20 de septiembre de 2016. Uh-huh. Ya con el tiempo transcurrido y con los gobiernos democráticos que hay en la Argentina, ¿cree que ya es tiempo, o por qué todavía no nos creen los británicos que habitan las islas, que queremos solo dialogar, ni siquiera tener la soberanía de un día para el otro, sino esto que sea un proceso largo?
Mire, lo que tienen que entender los británicos que están en las islas es que la Argentina no aceptará discriminación alguna que lo marque como un subordinado ante el resto de la comunidad internacional. El tema de los vuelos, la insistencia en que no puede haber vuelos desde la Argentina, es una suerte de discriminación hacia nuestro país. Tuvimos vuelos antes y los tuvimos antes del conflicto de 1982, y volaba la línea, digamos, del Estado.
La de.
Que, exacto, que era manejada por los pilotos de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿por qué ahora no? No estamos diciendo también que qué días pueden ser, pero me parece a mí que no hay una razón que justifique olvidarse que durante mucho tiempo, hasta el año 82, desde el acuerdo al que se llegó en 1971, volábamos a las islas. Entonces, suena como un caprichito, o claro, suena como una consecuencia del temor de que una presencia argentina en las islas le quite un poco la, digamos, la forma de ver las cosas muy británicas que tienen los isleños.
Eso está usando usted, me parece, toda su habilidad diplomática para no entender cierta intransigencia de algunos isleños que también se han quedado en el tiempo, como algunos de nuestros compatriotas, ¿por qué no decirlo?
Exactamente.
Embajador, exactamente, le agradecemos mucho, siendo usted una de las autoridades sobre el tema Malvinas. De hecho, lo repito, estuvo en la 2065. Para nosotros siempre es un honor abrirle los micrófonos de Nacional Global y le agradecemos mucho su tiempo, embajador.
Le agradezco yo a ustedes. Les quedo muy reconocido por su interés en el tema, la forma en que lo abordan seriamente, con sentido de la realidad, que es fundamental. Y realmente tanto Florencia como usted han hecho un gran trabajo de clarificación de las cosas.
Embajador, nos puso a los dos colorados, le tenemos que cortar, además por eso le agradecemos mucho y queremos recordar eso, que dialogar no es conceder para nadie, es simplemente dialogar y es lo que hace falta siempre,
claro,
en las relaciones bilaterales.
Evidente.
Embajador, le mando un fuerte abrazo, le mandamos aquí desde Nacional Global.
Lo mismo para los dos.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Qué buen programa, como siempre, Florencia Mendoza, siguiendo sus ideas.
La verdad que yo me quedé con algo. Justo en la semana que estamos recordando a San Martín, el embajador Berazategui dijo algo muy contundente que me parece que nos tiene que quedar como guía, que es que no nos vamos a dejar discriminar ni subyugar.
Exacto. Rapidito, una anécdota del acto de San Martín de la semana que pasó. Una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de todos los argentinos, como dice alguien. Ocurrió lo siguiente, la directora estaba hablando a los chicos más chiquitos, recordando a San Martín, y le interrumpieron dos veces. La primera para decir que San Martín era muy bueno con la espada, y la segunda, otro nene diciendo, bueno, necesitamos un San Martín ahora para que nos devuelvan las Islas Malvinas. A lo que la maestra se rió y dijo, hoy San Martín las recuperaría con el diálogo. Así que eso fue una anécdota de Malvinas que vino muy bien recordarla en este contexto de hablar con el embajador Berazategui. ¿Dónde nos pueden seguir encontrando, Florencia?
nacionalglobal.com.
Nos vemos en una semana.
En la era de la comunicación, Nacional Global.